Día, ¿cómo le va?
Buenos días, don Quique Gamarra. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la radio.
El arquitecto Franco Troche es legislador comunal de la ciudad de Asunción. Arquitecto, quería apelar a esa doble condición suya de arquitecto y de concejal municipal, mirando los diarios y viendo cómo el meteoro que cayó ayer en Encarnación tumbó cartelería de gran porte, y lo que se supone es que esa cartelería, en su fabricación, en su construcción, debe respetar normativas que, entre otras cosas, les exigen material y normas de construcción capaces de soportar vientos huracanados. 145 kilómetros por hora, dice Meteorología, que fueron los vientos de mayor intensidad en Encarnación, y cayeron carteles, felizmente, sin causar más que daño material. ¿Qué dice la normativa en esta materia, arquitecto, que usted recuerde?
Bueno, la normativa en Asunción, no conozco la específica, porque hay que entender que en el caso de cartelería en la vía pública, las autoridades competentes son las municipalidades, entonces rigen las ordenanzas locales. En Asunción nosotros tenemos una ordenanza de publicidad en espacio público y perceptible desde el dominio público, que establece claramente las responsabilidades de los empresarios o de los propietarios que instalan en sus viviendas o en vía pública la obligación de adecuar la estructura a las exigencias de estructurales que permitan asegurar esa estabilidad del soporte publicitario. El problema que hay es que la norma exige, digamos, una serie de requerimientos, presentaciones de planos, cálculos estructurales, etcétera. El problema que tenemos en todo el país es que la gran mayoría de esa cartelería es cartelería que no está, digamos, en condiciones legalmente autorizadas para estar en vía pública o en sitios privados. Lo mismo ocurre con estas estructuras metálicas, que ya en varias ocasiones ha sido objeto de debate en el ámbito gremial, porque no reúnen las condiciones técnicas adecuadas para soportar estos extremos en materia meteorológica. Estos vientos de 140 kilómetros por hora que no son, digamos, muy frecuentes en el país, normalmente exceden la capacidad estructural que tienen tanto estos soportes propagandísticos, publicitarios, como algunas de las estructuras que se hacen, por ejemplo, para tinglados, estaciones, sí, de servicios. Los tinglados son los que en su gran mayoría soportan estos destrozos porque no se adecuan a las normas paraguayas de estructurales, condiciones de las soldaduras. Cada punto de soldadura de estos arcos que soportan los tinglados son puntos frágiles que generalmente son los que ocasionan muchas veces estos derrumbes, estas estructuras que son realmente cuestionadas por gran parte del gremio de los ingenieros, por lo que lamentablemente no se tiene el control que exige la norma para que se dejen de usar en muchos casos determinados materiales, determinados tipos de soldaduras para evitar estos problemas. Entonces, la normativa establece una serie de exigencias. La gran mayoría de las estructuras que están en vía pública no responden a estas normativas, y hay una debilidad institucional de la gran mayoría de las municipalidades para eliminar de vía pública estos elementos que no resisten estos eventos meteorológicos que no son frecuentes, pero que deberían por norma prever estas condiciones extremas.
Ahora, arquitecto, ahí entramos en el círculo vicioso en el cual los infractores están moralizados por la lentitud de trámite administrativo en los municipios, pero quedémonos en Asunción, y a veces esta vocación coimera de quienes tienen a su cargo la aprobación de planos. Entonces, en el mundo de la construcción, la gente dice, no, en Asunción vos tenés que, una vez que tenés la plata en manos, te fuiste al banco, sacaste la plata, empezá nomás tu obra y después cuando te venga la municipalidad, bueno, ahí comenzás a pagar las multas. Porque si vas a esperar que la municipalidad te apruebe los planos y tu estudio de suelos y compañía, y no vas a poder hacer la obra, porque no vas a saber en qué momento, si en el momento en que la municipalidad te aprueba, el banco todavía te conserva la oferta o te va a dar la plata al mismo precio. Así que cuando consigas la plata que querés, al interés que querés, ya amigo, andate, cavá y empezá. Y cuando venga el inspector municipal y ahí comenzá a pelearte. Y yo creo que también es más o menos el mismo discurso de la gente de vía pública, que se va y planta nomás un cartel, porque si va a esperar a que se tramite eso en la municipalidad, y van a perder la posición, porque uno de los negocios publicitarios que más ha crecido casi exponencialmente en Paraguay es en la publicidad en vía pública, y hay una disputa metro por metro de los inmuebles pasibles de ser ocupados por cartelería. Así que los perros encuentran, van, alquilan, contratan, comprometen con los propietarios, le piden la bajada a la ANDE, alzan el cartel y después si la municipalidad pilla, bueno, entonces ahí echaremos la cabeza y veremos cómo la arreglamos, que a veces se arregla por debajo de la mesa.
Sí, es cierto, el ciclo vicioso existe, lamentablemente, pero hay que señalar que se dieron algunos pasos, por ejemplo, de construcciones en la Municipalidad de Asunción, como te digo, como se trata de normas locales, no puedo hablar de la generalidad, pero se ha avanzado muchísimo en los procedimientos para agilizar todo lo que tenga que ver con aprobación de planos. Y algunas iniciativas legislativas que hemos planteado, que están vigentes, que por ejemplo, por el caso que vos mencionás, determinados profesionales que identifican un potencial negocio en la ciudad, encuentran un lote, un inmueble que puede ser objeto de una inversión, pueden presentar simplemente aprobación, lo que se llama un anteproyecto, y eso tiene un trámite sumarísimo. Entonces, con la aprobación del anteproyecto, que es un procedimiento, como te digo, sumario, la municipalidad se obliga a mantener por un año las condiciones de aprobación de ese proyecto. Entonces el profesional tiene ese tiempo suficiente como para tramitar los préstamos, etcétera, y todo lo que haga posible la generación de la inversión. Aún así, con estos estímulos que hay, no se rompe ese círculo, esa cultura que hay que señalar también, de hacer por la vía de la informalidad y esperar que en algún momento también surja alguna norma que establezca la regularización. Realmente, el caso de Asunción es muy ejemplificador de lo que está citando. Nosotros estimamos que el nivel de evasión que hay a nivel de, digamos, de planos es de casi el 70%. Son muy pocas las inversiones que se hacen inmobiliarias, digo, que hacen todo este procedimiento, este trámite municipal. Y eso tiene que ver no solamente con las inversiones inmobiliarias, con las construcciones, casi toda la economía se mueve en un gran porcentaje de la irregularidad, de la ilegalidad. Entonces, es una cosa más lo que hay que hacer para revertir la situación. Como te digo, existen iniciativas legislativas que buscan minimizar los trámites burocráticos en la Municipalidad de Asunción, tanto en materia de construcciones como en materia de cartelería. La cartelería hoy día se puede gestionar incluso a través de la web municipal. Aún así, no se ha logrado ese paso importante de tener un mayor porcentaje de carteles y estructuras de construcciones debidamente registradas en la municipalidad. Pero hay que seguir trabajando en el fortalecimiento institucional para que las fiscalizaciones sean efectivas, para que las sanciones también sean efectivas y generar un cambio al interior de la municipalidad, y también que eso, como consecuencia, también induzca un cambio de conducta de la ciudadanía, que vea que hay una institución que va a fiscalizar, que va a controlar, que va a multar y que va a tener consecuencias. Como se está viendo ahora con el dengue, que hay incluso iniciativas legislativas que surgen como respuesta espasmódica a este problema, que buscan penar con cárcel incluso a quienes tienen sus patios sin cuidado.
Claro, aquellos que por acción u omisión estén produciendo riesgos comunes en manteniendo sus predios, sus viviendas o sus instalaciones comerciales o fabriles en un estado que genera peligro para el vecindario.
Así mismo.
Arquitecto Franco Troche, este status quo municipal donde actualmente ejerce la titularidad del Ejecutivo Municipal un intendente resultado de un proceso extraordinario provocado por la renuncia del intendente Ferreiro. Habiendo transcurrido este tiempo de casi 40 días entre los acontecimientos que determinaron la salida de Ferreiro y el día de hoy, con todo el acervo de cosas que han pasado, principalmente en el ámbito de la Administración de Justicia, ¿cómo se siente? Quiero explorarlo un poco más que en la lógica, en lo emotivo. ¿Está preocupado porque Mario Ferreiro es víctima de una trampa política, de un loafer donde se instrumenta la justicia con motivos políticos? ¿O está decepcionado porque Ferreiro no hizo bien las cosas y su epílogo fue la consecuencia de algunas negligencias u omisiones suyas? Porque en el entorno se dice mucho, se sabía esto, se le decía él, pero él no escuchaba. O sea, se escuchan muchas cosas y uno no sabe finalmente el grado de formalidad o de verdad que hay en este tipo de afirmaciones. Pero, en fin, quisiera conocer cuál es su lectura de la situación y cómo se siente al ver frustrada la correcta culminación de un proceso político del cual usted fue parte.
Claro, para comenzar con el inicio de tu cuestionario, de tu análisis, de tu pregunta, debo decir que siento una enorme frustración, desde luego. Es una salida que no esperábamos realmente. No esperábamos, cuando iniciamos el proceso de campaña y planteamos una serie de propuestas para la municipalidad, para la ciudad, para la gente, teníamos muchas esperanzas de que Mario Ferreiro pudiera generar una serie de cambios, romper con estructuras atávicas que tiene la municipalidad, por el grado de popularidad que llegó a tener su candidatura y que tenía y que sentíamos al inicio del proceso de campaña, ¿verdad? Eso veía la expectativa, la esperanza de la gente. Y bueno, en el inicio hemos puesto todo lo que estaba a nuestro alcance desde el legislativo y acompañando también, asesorando al intendente para que su gestión sea exitosa. Y esto no fue posible, por tanto eso de luego genera una decepción, una frustración, y más aún por la forma en que sale las denuncias de corrupción, que bueno, de luego tienen que ser investigadas. Creo que son denuncias importantes, que no pueden ser desconocidas, y tienen que revelarse efectivamente si ha existido lo que se denuncia. Por tanto, bueno, siento personalmente una enorme frustración, la tristeza, porque ha sido frustrado un proyecto, pero también por las consecuencias que tiene en materia de gestión, ¿verdad? No es lo más recomendable que a un año de la culminación de un periodo se fuerce la salida de un intendente electo democráticamente, que iniciaba, por otro lado, a dar resultados en estos últimos meses. Se han podido conseguir concretar una serie de licitaciones que iban a cambiar bastante, no solamente la situación de la ciudad, sino la imagen de la gestión. Y en el momento más importante, neurálgico para el cambio de percepción de la gestión, se da esta salida que, desde luego, no ha acompañado, porque no considero que sea la manera en que deba resolverse la suerte de un intendente electo democráticamente. Sabíamos desde el inicio que la gobernabilidad iba a ser complicada, porque había una mayoría opositora, digamos, era una bancada de 11 colorados en la Junta Municipal, más dos concejales del Partido de la Juventud que entraron a través de la candidatura del actual senador Apurín, bueno, sumaban 13 votos que mantenían constantemente una presión sobre las decisiones del Ejecutivo, y eso desde luego imposibilitó, yo creo que a medida importante, la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Cambios que tenían que ver con recursos humanos, con, sobre todo en recursos humanos, que son áreas estratégicas, y que no ha sido posible porque las negociaciones en materia de gobernabilidad hicieron que se tuviera que ceder a estos pedidos. Y eso fue debilitando la capacidad del intendente y la posibilidad de hacer transformaciones importantes en materia de gestión. Entonces, bueno, eso es lo que se ha visto siempre y lo que tratábamos desde algún sector, por lo menos, de hacerle ver al intendente que no era bueno ceder constantemente, había que comprar algunas peleas, algunas batallas, sobre todo algunas con el gobierno central, que no fueron bien resueltas, una serie de decisiones que también mostraban la debilidad de un poder local frente al gobierno central, que teniendo los recursos, teniendo el financiamiento de determinadas obras y teniendo la municipalidad como gran arma a su favor, que es el poder de veto, no se supo negociar correctamente determinadas situaciones para beneficio de la ciudad. Se le ha impuesto a la municipalidad una serie de decisiones que no han sido favorables ni para la municipalidad institucionalmente ni para la ciudad.
¿Cuáles, por ejemplo?
No quiero con ello justificar la magra gestión que se ha tenido, pero hay que decir que nosotros tenemos un diseño institucional a nivel local que condiciona mucho las posibilidades de éxito de cualquier gestión, no solamente la de este intendente, sino le va a ocurrir al próximo y a los próximos intendentes si no modificamos la situación por la que atraviesa la capital. Asunción es cabecera de un sistema metropolitano que alberga prácticamente 3 millones de habitantes, casi la mitad de la población que vive en el país y el 80% de la población que vive en ciudades. Y esta condición de cabecera del sistema metropolitano, asiento de los poderes del Estado, capital de la República, manda a la ciudad de Asunción una serie de servicios que no siempre son visibles por parte de la ciudadanía. Hay una presión por este proceso de organización que tiene el país, que no está en condiciones de afrontar la municipalidad con los recursos que tiene. Por citar solamente un ejemplo, en materia del ciclo del agua, solamente para dotar de una infraestructura básica de saneamiento que la ciudad necesita y poder tener por ello el pavimento en ciertas condiciones, nosotros tenemos que invertir 1.200 millones de dólares en Asunción para tener agua corriente, para tener desagüe pluvial y desagüe cloacal en condición. La municipalidad recauda genuinamente unos 120, 130, genuinamente, digo, son los tributos que son ingresados a través de impuesto inmobiliario, tasas por servicio, etcétera. Estoy hablando de transferencia de capital y otros que a veces recibe el gobierno central. De esos 120 millones de dólares, el 20% es lo que en el mejor de los casos se invierte o se puede invertir en infraestructura o en inversión física, en el rubro 500. Estamos hablando de 20 millones de dólares frente a una demanda en una de las áreas importantes, y se pide de la ciudad 1.200 millones de dólares. La brecha es enorme y no se ha hecho nada en más de 50 años. Entonces, esa es la situación con la que se encuentra la municipalidad y con la que tiene que lidiar ante los reclamos ciudadanos. Por tanto, hay un desfasaje que no lo va a resolver un intendente. Por tanto, la decepción va a ir creciendo, la expectativa va a ir creciendo y esa brecha va a ser muy difícil la gobernabilidad en cualquier situación que se dé. Por eso es que siempre finalmente son los colorados los que terminan su gestión a pesar de estas dificultades, porque bueno, tienen la justicia y tienen una serie de mecanismos que hacen que la gobernabilidad se les facilite. Pero a un intendente que surge una alianza con diferentes sectores, sin una agrupación sólida que permita sostener un proyecto político a mediano plazo, y es muy difícil. Y nos damos cuenta en este momento que bueno, ha sido una decisión estratégica del Partido Colorado el que marcó la suerte del intendente Ferreiro. Y es algo que se tiene que revisar también más futuro. No es posible que una mayoría coyuntural de 13 concejales pueda decidir la suerte de un intendente. Y una mayoría también en la Cámara de Diputados, que hoy está haciendo, creo que hay un récord histórico en esto, y se ha ido acrecentando a lo largo de estos años, porque no es posible que nos exijan mayorías calificadas para tomar decisiones que ponen en tela de juicio todo el tema de la soberanía popular, porque luego que ya el poder que supuestamente recibe en el pueblo no está en el pueblo, sino que en determinadas coyunturas políticas. Se da, por ejemplo, quiero citar el caso de Benjamín Aceval. Yo la intervención claro. de Benjamín Aceval, va al interventor, hace su tarea, digamos, tiene que remitir el informe a la Cámara de Diputados del resultado de su gestión, y no solamente ha hecho eso, digamos, remitir el informe, sino además homologó una resolución de la Junta por la cual nombró un intendente interino. Nombra un intendente interino, un interventor sin atribuciones para ello. En el ámbito de lo público hay un principio básico que conoce cualquier estudiante que pasa por el cursillo para ingresar a la Facultad de Derecho, que es que en lo público todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido. El interventor no tenía atribuciones para dejar un intendente interino, la Junta tampoco, se establecen claramente en la ley orgánica municipal, en la ley de intervenciones, cuáles son las atribuciones del interventor y sobre todo en qué condiciones se le puede destituir o nombrar un intendente interino, y no figura esta situación. La Cámara de Diputados homologó la decisión de la Junta y del interventor. O sea, estamos realmente ante una situación en que en nombre y en aras de lo político se justifica absolutamente cualquier cosa.
Es decir, la decisión...
Estamos debilitando gravemente el Estado de Derecho. Entonces yo creo, considero que los municipios, en particular los municipios, pero en general las instituciones en el Paraguay, la gran mayoría de las instituciones están como cooptadas, están sometidas, subordinadas, hasta secuestradas por intereses exógenos, y han perdido soberanía. Entonces no responden a sus genuinos objetivos definidos por sus leyes, sino por los intereses de los actores que efectivamente ejercen poder sobre ellas. Y eso pasa mucho con las municipalidades.
Arquitecto Franco Troche, muchísimas gracias, muy amable.
El agradecido soy yo, un cordial saludo a toda la audiencia de la radio.
El legislador comunal Asunción.